starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Hoy es lunes 1 de diciembre del 2025 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a traerte lo último de Venezuela y las reacciones ante la advertencia de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo venezolano, lo que supone una escalada más en la tensión que lleva fraguándose entre los dos países desde hace meses. Te traeremos todas las voces. Hablaremos con el psicoterapeuta colombiano Héctor Aristizábal, quien nos contará cómo utiliza el teatro, los rituales comunitarios y la naturaleza para sanar traumas, como los que él vivió cuando sufrió torturas a manos del ejército colombiano. Y conversaremos con la autora de un libro que busca empoderar a las mujeres migrantes en Australia. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Autoridades dicen que autores de violencia doméstica están utilizando vehículos inteligentes para rastrear a parejas. Trump admite que habló con Maduro por teléfono para buscar salida a tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente. Estos son los titulares del lunes 1 de diciembre de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El organismo regulador independiente del gobierno australiano para la seguridad en Internet afirmó que los denominados vehículos inteligentes están siendo utilizados por los autores de violencia doméstica para rastrear a sus víctimas. La comisaria de eSafety, Julie Inman-Grant, afirmó que esta nueva táctica ha sido descubierta en los informes enviados a un servicio que gestionan denominado Servicio de Apoyo a Víctimas de Abusos Facilitados por la Tecnología. Hemos trabajado con unos 400 trabajadores de primera línea en casos realmente complejos. No se entiende por qué una mujer y sus hijos están siendo víctimas de manipulación psicológica y por qué su expareja sabe dónde se encuentran. Y hemos visto prácticamente de todo, incluido el regalo de iPads, iPhones, con software espías. Por eso, una vez más, queremos que la tecnología sea una herramienta y un salvavidas y no un vector de abuso, decía la comisaria Inman-Grant. La Comisión de Seguridad Electrónica afirmó que aún no se dispone de datos completos para evaluar el alcance del problema y ha publicado una advertencia de seguridad sobre el uso de los vehículos conectados a Internet como herramienta de vigilancia en casos de violencia doméstica. Las personas que necesiten ayuda pueden llamar a la Línea Nacional de Atención Telefónica contra la Agresión Sexual y la Violencia Doméstica, disponible las 24 horas del día al 1800 RESPECT, y en caso de emergencia, llamar al 000. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Washington afirmó que Maduro encabeza un supuesto cartel de la droga y por esto mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe. Entre las fuerzas que desplegadas se encuentra el portaaviones más grande del mundo, lo cual ha aumentado las tensiones con Caracas. Consultado por periodistas, se había hablado con Maduro la semana pasada. Como informó el viernes el diario The New York Times, Trump dijo: "No quiero comentar sobre eso, pero la respuesta es sí. No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo Trump. El senador estadounidense Mark Wayne Mullin afirmó el domingo que Washington había propuesto a Maduro abandonar el país. Maduro acusa a Trump de usar la lucha antidrogas como pretexto para derrocarlo y aseguró que Venezuela es un país indestructible, intocable e invencible. Según una carta de Maduro divulgada este domingo, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ayuda para detener la agresión de Estados Unidos. En la carta, Maduro advierte que ese país pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo. Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano por tierra comenzarían muy pronto. Además, Trump advirtió el sábado que el espacio aéreo de Venezuela debería considerarse como cerrado en su totalidad. Los hondureños acudieron a votar este domingo para elegir nuevo presidente y, considerando los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si no gana el candidato derechista Nasri Asfura. Las largas filas en algunos puestos de votación impulsaron al Consejo Nacional Electoral de Honduras a mantener abiertas las urnas por una hora más, tras declararlos formalmente cerrados a las 17 horas locales. En vísperas de estos comicios generales, Donald Trump pidió votar por el exalcalde y empresario, Asfura, y de lo contrario advirtió: Washington no malgastará recursos en ese país. Asfura, del Partido Nacional, figuraba en las encuestas en empate técnico con la abogada izquierdista Richie Moncada, del gobernante Partido Libre, y también con el presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal. Las elecciones decidirán si este país renueva la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina con gobiernos de derecha. El Consejo Nacional Electoral de Honduras prevé divulgar los primeros resultados esta noche. Unos 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como también diputados y alcaldes por 4 años, tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude. La desinformación, el sentimiento anticientífico y la reticencia a la vacunación son parte de lo que los médicos denominan una preocupante caída en las tasas de inmunización en Australia. La Asociación Médica Australiana, la AMA, instó a los australianos a revertir esta tendencia, ya que su último informe muestra una caída en las tasas de vacunación en los programas infantiles, adolescentes y adultos, así como también en la vacunación contra la gripe estacional. La presidenta de la AMA, Danielle McMullen, afirmó que la inmunización evita entre 2 y 3 millones de muertes al año, porque la desinformación y el sentimiento anticientífico están erosionando la confianza del público. El informe del 2024 sobre la cobertura de vacunación en Australia para niños, adolescentes y adultos muestra un descenso en las tasas. La cobertura para los niños de un año ha descendido al 91,6% y al 92,7% para los niños de 5 años. El aumento de los precios de la vivienda ha anulado los beneficios de las 3 últimas bajadas de los tipos de interés para los nuevos compradores en Australia. Los nuevos datos de la empresa de análisis inmobiliario Cotality revelan que el valor de la vivienda creció un 1% en noviembre, con un precio medio que ahora ronda los $890,000. Esto sigue a los excelentes resultados de octubre, cuando los precios subieron un 1,1%. No se espera con estos datos que el Banco de la Reserva realice ningún cambio a las tasas de interés cuando celebre su última reunión del año la próxima semana. Se ha acogido con satisfacción el aumento de la financiación del gobierno australiano para ayudar a los países del Pacífico a gestionar el aumento de las tasas de infección por VIH. Se han asignado $48 millones a un programa que abarca la asistencia técnica, la vigilancia de la enfermedad y la coinversión en respuestas nacionales de salud pública. Las infecciones en Fiyi se han multiplicado por 10 en la última década, incluyendo un enorme aumento en 2024, según la Organización Mundial de la Salud. Y en junio, Papúa Nueva Guinea declaró el VIH como crisis nacional, tras registrarse un aumento de las infecciones entre las mujeres en edad reproductiva y también en los niños. Con motivo del Día Mundial del SIDA, que se celebra hoy, 1 de diciembre, los defensores de la causa afirmaron que es importante ayudar a los países del Pacífico a combatir el VIH si se quiere alcanzar el objetivo de acabar con la epidemia mundial del SIDA para 2030. Dash Heath-Painter es director ejecutivo de Health Equity Matters, una federación nacional de organizaciones australianas dedicadas al VIH y a las causas LGBTIQ+. Esta inversión llega en un momento crucial para el VIH en el Pacífico. Los países del Pacífico, en particular Fiji, están experimentando un brote de VIH muy preocupante, que avanza rápidamente. Se trata de reconocer nuestra proximidad a la amenaza y aprovechar la excelencia australiana en materia de VIH a nivel nacional para evaluar cómo se puede aplicar en la región para hacer así frente a este desafío, decía el director ejecutivo de Health Equity Matters. En más noticias internacionales, manifestantes se han reunido frente a la residencia privada del presidente israelí Isaac Herzog para protestar contra la solicitud de indulto del primer ministro Benjamin Netanyahu en su juicio por corrupción. En una carta, los abogados de Netanyahu argumentan que el proceso penal está obstaculizando su capacidad para gobernar y que un indulto sería beneficioso para Israel. Netanyahu ha negado los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. La líder de la protesta, Shikma Bressler, afirmó que es importante que el juicio continúe hasta que se dicte la sentencia. Estamos aquí para manifestarnos y decirle al presidente que somos conscientes de que él es un punto débil en nuestra lucha por la democracia en Israel. Lo que Netanyahu pide no es un indulto, pide que se cancele por completo su juicio sin asumir ninguna responsabilidad, sin pagar el precio por cómo destrozó este país y cómo finalmente provocó la masacre del 7 de octubre, decía la manifestante Bressler. Israel celebrará elecciones el próximo año y un indulto permitiría a Netanyahu continuar su carrera política. Según la legislación israelí, solo se puede conceder un indulto a un delincuente condenado, y no hay precedentes de que se haya concedido un indulto presidencial a un primer ministro que aún está en el cargo. La Agencia de Desastres de Sri Lanka afirmó que el número de víctimas mortales por las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por el ciclón Didwa ha aumentado considerablemente hasta alcanzar las 334 víctimas fatales. Además, habría más de 400 desaparecidos y cerca de 1.300.000 personas afectadas en toda la isla por las lluvias récord. El secretario del Distrito de Colombo, Yanaka Kumara, afirmó que, aunque las lluvias han remitido en algunas zonas del país, los efectos perdurarán. Miles de policías, personal de la Marina y tropas del Ejército de Sri Lanka están distribuyendo alimentos, despejando las carreteras y también trasladando a las familias atrapadas hacia lugares seguros. La causa del desastre fueron tres ciclones que formaron un grupo sobre el sur de Asia, lo que provocó una semana de intensas lluvias e inundaciones en países como Sri Lanka, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, que habrían dejado más de 700 muertos hasta ahora, aunque esas cifras podrían aumentar a medida que pasan los días. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 38 grados. Adelaide tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 19 grados. Melbourne, lluvias por la tarde incrementándose con una máxima de 16 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 15 grados. Canberra estará ventoso y parcialmente nublado esta tarde con un tope de 18 grados. Sydney presentará posibles lluvias con una máxima de 26 grados. Brisbane estará soleado con una máxima de 33 grados y Darwin presentará lluvias y tormenta por la tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 1 de diciembre de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa. Es un placer acompañarte durante esta hora y en nuestro idioma. Este lunes 1 de diciembre, primer día del verano. Espero que estés teniendo un buen comienzo de semana. Hoy vamos a hablar con el psicoterapeuta colombiano Héctor Aristizábal, quien nos va a contar cómo utiliza el teatro, los rituales comunitarios y la naturaleza para sanar traumas, como los que él vivió cuando sufrió torturas a manos del ejército colombiano. Conversaremos con la autora Fabiola Campbell, que ha escrito un libro para empoderar a las mujeres migrantes que buscan su hueco en el ámbito laboral. Te traeremos también toda la actualidad deportiva de la jornada, con información de la Copa Libertadores, la AFL y la Fórmula 1, entre otras cosas. Pero primero, en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse completamente cerrado. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Este mensaje sobre el espacio aéreo cerrado en Venezuela, mensaje de Donald Trump, fue publicado en su red Truth Social y está dirigido, según escribió, a aerolíneas, pilotos y también a grupos dedicados al narcotráfico y la trata de personas, en sus palabras. La administración estadounidense no ofreció mayores detalles sobre el alcance operativo de esta medida. El gobierno de Venezuela calificó la advertencia como una amenaza colonialista. En un comunicado oficial, el canciller Iván Gil aseguró que se trata de una acción extravagante, ilegal e injustificada y afirmó que afecta directamente la soberanía del espacio aéreo venezolano. En el ámbito aeronáutico, autoridades estadounidenses ya habían advertido a aerolíneas civiles sobre la necesidad de operar con precaución en el espacio aéreo venezolano debido al deterioro de la situación de seguridad. Y esta nueva advertencia de Trump derivó en la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela por parte de 6 aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Gol y Turkish Airlines. En respuesta, la Autoridad Aeronáutica Venezolana revocó los permisos de operación de estas compañías y ha acusado a las aerolíneas de alienarse con políticas de terrorismo de Estado. Estas suspensiones de vuelos han afectado hasta ahora más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo. Y como consecuencia de este cierre, cientos de venezolanos han quedado varados en diversos países tratando de regresar a su país, como es el caso de decenas de ciudadanos que llevan varios días en el aeropuerto de Madrid buscando una respuesta de las compañías aéreas. Así lo contaban ante las cámaras de televisión española.
No tenemos a dónde ir. De verdad, esto me tiene mal.
Casi 15 minutos a abordar el avión, vuelo cancelado.
Cansado, frustrado con esta situación.
Hasta los momentos la única respuesta que nos han dado es que tenemos que esperar hasta el 1 de diciembre. No tenemos una fecha fija.
El cierre del espacio aéreo es un nuevo capítulo de la ofensiva estadounidense que ha activado un despliegue militar inédito en el Caribe. Al menos 21 ataques ordenados por Trump contra supuestas narcolanchas en la zona. Todos estos ataques realizados sin presentar pruebas han dejado más de 80 muertos desde septiembre. Desde entonces, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció a mediados de noviembre la activación de la operación denominada Lanza del Sur para expulsar a narcoterroristas, por lo que Estados Unidos mantuvo además operaciones aéreas en las proximidades del litoral venezolano. Y en una escalada de la tensión, Washington designó la pasada semana como objetivo a un supuesto cártel de drogas venezolano, el Cártel de los Soles. Esta organización ha sido acusada por funcionarios estadounidenses de traficar drogas a Estados Unidos y aseguran que altos funcionarios venezolanos, incluido el mandatario Nicolás Maduro, son parte del grupo, algo que Caracas calificó de ridícula patraña. Esta era la reacción de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Ahí está. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, que el cuento del narcotráfico. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador, y buscar ahí mismo, en la Presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo.
Así reaccionaba por su parte el mandatario Nicolás Maduro.
No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión.
Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos viven con incertidumbre la escalada de esta tensión, aunque algunos aprueban la intervención de Estados Unidos, como es el caso de María Jesús Reymi. Ella es abogada en ejercicio y activista del partido en la oposición, 20 Venezuela, un partido liderado por María Corina Machado. Reymi espera que esta situación saque a Maduro del poder, quien asumió su tercer mandato en 2024 en medio de denuncias de fraude electoral. Desde entonces, el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, está exiliado en Madrid y Corina Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz, se encuentra en la clandestinidad. Reymi espera que esta escalada de la tensión concluya con la salida de Maduro de Venezuela. Así lo explicaba a SBS Spanish.
Sé que nosotros necesitábamos que nos ayudaran y nadie venía, nadie nos quiso ayudar. La comunidad internacional volteó hacia otro lado y murieron muchos de nosotros, hemos muerto muchos, hemos manifestado mucho, hemos hecho muchas votaciones, hemos hecho mucho diálogo. Y ninguna de esas cosas las ha respetado Maduro, porque es que Maduro lleva el manual del dictador.
¿Y a usted, María Jesús, qué es lo que le gustaría que ocurriera en los próximos días? ¿Qué es lo que espera?
Que él hiciera una llamada de emergencia o su equipo y dijeran, bueno, mire, sáquenos de aquí, déjenos salir para Cuba. Nosotros nos vamos para Cuba. Te vas y evitamos el derramamiento de sangre, porque la proyección es de muerte, bueno, un aproximado de 1,000 soldados americanos, eso lo dijo un comandante americano, y una proyección de 25,000 venezolanos, que son todos fuerzas, milicianos, entre milicianos, militares y ellos, ¿no? Yo creo que la proyección está exagerada, pero sí creo que pueden haber bajas americanas.
¿Cuál es el sentir en la calle durante este fin de semana después de que se ha hecho este anuncio del cierre del espacio aéreo?
Temor. Tú ves a la gente nerviosa. Por ejemplo, la cajera con la que yo le pagué hoy, nerviosa y preocupada. Muchos a veces se sienten como desalentados porque creen que es un bluff. Una broma, o sea, nos están, eso es mentira, ¿ves? Que nos están diciendo eso, ellos no van a venir, nunca van a atacar a Maduro y no se lo van a llevar, no va a pasar nada, ¿ves? Entonces eso los desanima, los desmoraliza.
Era María Jesús Reymi, abogada y activista del partido de la oposición 20 Venezuela. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que recientemente sostuvo una conversación telefónica con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Consultado por periodistas durante el vuelo del Air Force One, Trump evitó ofrecer mayores precisiones y se limitó a responder que efectivamente esa llamada tuvo lugar. Añadió que no calificaría la conversación como positiva o negativa y la describió únicamente como una llamada telefónica. Medios como The New York Times y The Wall Street Journal reportaron que el contacto entre ambos presidentes se habría realizado a inicios de este mes. Y el senador estadounidense, por otro lado, Wayne Malin, afirmó el domingo que Washington había propuesto a Maduro abandonar el país. Y según dice él, le dieron la oportunidad a Maduro de irse a Rusia, o que podía ir a otro país. Y según una carta de Maduro divulgada este domingo, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la OPEP, pidió ayuda para detener la agresión de Estados Unidos. Aquellas personas que han migrado a otro país han tenido que aprender a navegar espacios en los que a veces se sienten invisibles. Esto sucede en ocasiones con las mujeres migrantes que buscan su hueco en el ámbito laboral. La venezolana Fabiola Campbell, fundadora de Professional Migrant Women, ha escrito un libro que precisamente aspira a ayudar a que esa versión de la identidad silenciada salga sin complejos. En Own It, A Call for Women Who Dare to Be Seen, Fabiola explora, a través de su historia personal, maneras para que estas mujeres encuentren su voz lejos de su tierra. Gonzalo Aguirre Gómez Corta ha hablado con ella.
Fabiola Campbell es fundadora de la organización Professional Migrant Women, Mujeres Migrantes Profesionales, y acaba de publicar su libro Own It, A Call to Women Who Dare to Be Seen, que en español sería Atrévete, un llamamiento a las mujeres que quieren ser vistas. Nos explica cuál es la motivación para escribir este libro.
Cuando nosotros nos vamos a un país extranjero, dejamos mucho de nuestra identidad. Porque nuestra identidad se forma a través de algunos ítems que conectan a un contexto más general. Por ejemplo, la ciudad donde yo nací o crecí, o por ejemplo, la universidad en la que yo estudié, los lugares de trabajo, donde me desempeñé, e incluso cosas tan sencillas como quién es tu papá, quién es tu mamá, de qué familia provienes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ese contexto da una información y eso pasa a ser parte de nuestra identidad. También nuestra personalidad, ¿no? Si somos expresivos, si somos callados, si somos extrovertidos, etc. Y una vez que nosotros nos mudamos o emigramos a otro país, todo este contexto se pierde. Muchísimo más si nos mudamos a un país donde no se habla nuestra propia lengua. Personalmente, para mí, la ruptura que hubo con mi identidad a partir del lenguaje fue increíble. Yo sentí que, o sea, después de ser una persona, una mujer independiente, muy expresiva, muy extrovertida, con muchas opiniones, pues es como que regresé a ser una persona muy dependiente de los demás, como a ser una niña, a pedir ayuda por todas las cosas que yo ya estaba acostumbrada a hacer por mí misma. Y sobre todo, pues, esa parte de no poder expresar mi opinión, mis ideas, de la manera que yo estaba acostumbrada antes. Entonces, eso hace que se cree una ruptura con nuestra identidad, y hace que insertarnos en esta nueva sociedad a la que hemos emigrado sea un trabajo muchísimo más difícil para nosotros como inmigrantes.
Fabiola propone en su libro una conciliación entre las partes de la identidad adquiridas de raíz y las partes que se desarrollan en el nuevo país de residencia.
La propuesta del libro es acerca de entender cuáles son las habilidades, cuáles son esas partes de nuestra identidad que tienen valor, número uno. Y número dos, cuáles son las otras partes de nuestra identidad y de nuestras habilidades y de nuestro entorno que se desarrolla a partir de la inmigración. Y no es simplemente que uno tenga que renunciar a una para desarrollar la otra. En mi caso, yo sentí que, sin duda, esa personalidad que yo tenía cuando vivía en Venezuela murió cuando yo me mudé para Australia. Y de verdad que para mí fue un duelo muy grande, porque como mujer yo ya no me reconocía a mí misma, como persona, ¿no? Como esa mujer segura de mí misma, empoderada, arrojada, arriesgada. Ya no me veía, yo ya no me reconocía. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que yo descubrí es que al rodearme de personas o de role models en los que yo me podía ver reflejada, número uno, al rodearme de otras mujeres y otros profesionales inmigrantes que habían alcanzado sus metas, al darme cuenta de que había una narrativa alternativa a la que yo me estaba contando a mí misma, me ayudó a construir esa segunda versión de mí misma, la versión 2.0, en la que empecé no solamente a expresar lo que yo ya había aprendido en mi vida en Australia, pero también a expresar lo que había quedado dormido por muchos años. Y fue como un reencuentro, ¿no? De esas dos identidades. Yo pienso que esa parte de mi identidad que me ayudó a llegar hasta aquí, hasta Australia, que era muy segura de sí misma, que era muy arrojada, que se venía con todo, pues también le faltaba mucha compasión. Y fueron lecciones muy duras que me ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista y sobre todo pues a ser más compasiva con otras personas a mi alrededor en general, no solamente con las personas inmigrantes, pero con otras minorías o con otras personas que se veían afectadas de maneras diferentes.
Reacia a plasmar su historia como migrante en su libro anterior, en esta ocasión Fabiola ha optado por contar su viaje como migrante venezolana en Australia.
Cuando nosotros nos vemos reflejados en las historias de los demás, eso crea un puente para el entendimiento, pero también crea un puente para la sanación emocional. Como inmigrantes pasamos a través de muchísimos obstáculos y muchas veces nos sentimos solos. Pero cuando nosotros vemos reflejado nuestra historia en la historia de alguien más que ha sabido o ha podido superar esos obstáculos, nos ayuda a nosotros a entender que no estamos solos. Así que creo que es una gran responsabilidad para seguir ayudando a la gente de nuestra comunidad.
En su libro, Fabiola no da recetas, confiesa que en algún capítulo brinda algunas pistas concretas, sin embargo, insiste en que no se trata de dar una fórmula concreta.
Agrego algunos tips, pero más que dar una receta es como tomarnos un café juntos, ¿no? Es como explorar nuestros sentimientos y es como darle oportunidad a la gente de que tome lo que quiera.
Una cosa es encontrar esa parte de la identidad que empodera a la migrante y otra es si el australiano o australiana valora a la persona que se presenta en el ámbito laboral llevando con orgullo sus raíces, su acento.
Si tú me haces esa pregunta a mí hace 10 años, yo diría que no. Porque hace 10 años, uno de mis grandes miedos era parecer inmigrante. Y siempre estaba tratando de esconder esa parte de mí, tratando de perfeccionar mi acento, tratando de sonar como alguien local. Y por supuesto, en ese momento de mi vida, pues había un gran conflicto. Un conflicto entre la persona que yo era, digamos, dentro del ámbito laboral y la persona que yo era en mi casa. Y eran dos personas muy distintas. Porque yo siento que en el trabajo yo estaba tratando de pretender ser alguien que no era. Hace 7 años más o menos, después de haber pasado por muchos procesos personales, un día yo me dije a mí misma, bueno, pues le guste a quien le guste, esta soy yo. ¿De dónde viene eso? De haberme aceptado a mí misma, haber aceptado mi acento, haber aceptado mi trayectoria cultural, mi herencia y haberme mostrado al mundo de esa manera y no tratar de ocultarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso en este momento? Hay racismo, hay discriminación, hay preferencias, etcétera, en los lugares de trabajo. Sí, sí los hay. Pero eso va a ser muchísimo más acentuado si nosotros no tomamos la decisión de mostrarnos como somos. Y para mí también eso fue como un punto de cambio, porque ya dejé de dudar de mí misma. Y cuando uno deja de dudar de sí mismo, pues entonces la gente le cree más a uno, ¿cierto? Cuando uno tiene confianza en sí mismo, la gente confía más en uno. Entonces yo pienso que todo el trabajo es interno y mi experiencia desde ese momento marca un antes y un después.
Aunque la experiencia de cada migrante es distinta y cada cual lleva un equipaje a sus espaldas muy condicionado por las circunstancias, hay elementos comunes que sirven de inspiración. Precisamente, Fabiola encontró un espejo al que mirarse en una mujer muy diferente a ella, donde encontró elementos y aspiraciones comunes.
La primera persona que para mí fue, creó un gran impacto en mi vida, no fue una mujer latinoamericana con acento latinoamericano, etc. No, fue una mujer africana, refugiada, o sea, o que vino como refugiada a Australia, que ya tenía más de 20 años en Australia en ese momento, que usaba turbante, ¿no? Entonces, musulmana, de raza negra africana, con un acento africano también. Pero yo vi en ella algo de lo que yo quería para mí misma. La conocí en un evento para mujeres líderes en Australia, y eran mujeres, no eran mujeres inmigrantes, había obviamente muchísimas mujeres inmigrantes también, pero en esta conferencia de liderazgo, ella se destacó como una de las principales oradoras, ¿no? Ver que esa mujer se estaba destacando en un espacio que probablemente se veía más como para gente blanca, fue una gran inspiración para mí. Y esta historia y las otras historias de las que yo he hablado antes, yo las abordo en el libro y pues como que las expando un poco más. Uh-huh. Pero sí, eso se llama representación. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos representados en alguien más. Y mi historia no necesariamente tiene que ser igual a la de todos, pero sí hay algo que se puede rescatar de cada historia.
A través de su historia personal y de las circunstancias de otras mujeres migrantes que ayudaron a pulir su identidad, Fabiola ofrece en su libro un espacio para que las mujeres migrantes reconecten con esa versión que ha estado esperando en silencio para surgir y elevarse en un ecosistema distinto al de sus raíces.
Era Gonzalo Aguirre Gómez Corta con esa entrevista. El colombiano Héctor Aristizábal vivió lo peor de los años duros de la guerra interna por el narcotráfico en su país. Su hermano fue asesinado por los paramilitares y él mismo sufrió tortura de manos del ejército y se refugió en Estados Unidos, donde con el tiempo le dio la vuelta al trauma vivido. Reconvertido en terapeuta y cofundador de Reconectando y Dream in Action, ha recorrido el mundo ayudando a las personas a sanar a través del teatro y de los rituales con la naturaleza y la comunidad. Héctor está estos días en Australia organizando varios talleres y tuvimos la oportunidad de conversar con él.
Muchas gracias, Esther. Un placer estar contigo.
Como decías antes, volviste a Colombia, si no tengo mal mis datos, en el año 2017, para trabajar con la Comisión de la Verdad, precisamente en este proceso de paz con víctimas, excombatientes, personas desplazadas. Cuéntanos, Héctor, ¿qué aprendizajes emergieron de este trabajo conjunto entre víctimas y excombatientes en esos espacios de reconciliación?
Gracias. Mira, todavía estamos en esa y trabajamos acompañando la Comisión de la Verdad, pero continuamos haciendo el trabajo después del informe de la Comisión, trabajando en la reconciliación, porque Colombia hace 7 años firmó un acuerdo de paz, eso me permitió a mí y a otros retornar al país, y para nosotros es Colombia está pasando por un ritual de pasaje como nación, como país, y todos sabemos que la paz no es un evento, no es un lugar donde se firma un papel y se retornan y se toman fotos del retorno de ciertas armas, que esto es un trabajo a largo plazo de transformación cultural. Y eso no es fácil. Y la Comisión de la Verdad nos invitó como país a mirar nuestras heridas en vez de seguir ocultándolas y enterrándolas. Pero este trabajo es un trabajo Es un trabajo relacional de cómo reconstruimos la confianza, de cómo retomamos la capacidad de imaginación a través de la creación de comunidades cuyo tejido ha sido roto por la guerra y por la violencia. Entonces, lo que hacemos es, a través del teatro, el trabajo que reconecta y los rituales, entender que el trauma que vivimos como nación no es algo psicológico, sino que es más bien ecológico, es histórico y es comunitario. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es crear espacios donde llevamos excombatientes y sus víctimas, y excombatientes de todos los grupos, paramilitares, gente de las FARC, pero gente de otros grupos también, y en un lugar de naturaleza profunda. Vivimos un laboratorio de 5 días, decimos laboratorio porque cambia con cada grupo, donde escuchamos nuestras historias, pero no desde el juicio, no desde ustedes los buenos y nosotros los malos, o ustedes los malos y nosotros los buenos, sino desde nuestra humanidad. Y eso nos rehumaniza, porque la guerra lo que hace es deshumanizarnos. Entonces ahí se dan unas cosas impresionantes, y no solo entre los seres humanos, sino que nuestro mayor trabajo con la comisión era entender que también la naturaleza ha sido víctima de la guerra, pero la naturaleza sigue siendo nuestra gran maestra y nuestra gran sanadora ancestral. Entonces, ese es el trabajo que continuamos haciendo. Hay muchas transformaciones que se dan. Si quieres, te doy algunos ejemplos de lo que yo siento. Sí, como para que... A ver,
entender
ejemplo,
un poco mejor de qué hablamos, ¿no?
Claro. Entonces nosotros vamos a un lugar selvático. Colombia es el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado. Entonces hay unos lugares increíbles. Y hacemos algo que se llama, por ejemplo, el mandala de la verdad, donde hay 4 objetos en el centro. Nos sentamos en círculo y las personas pueden usar esos 4 objetos para hablar de su rabia, de lo que les da rabia, de lo que están sintiendo hoy con lo que está pasando en sus vidas y con la naturaleza, de su miedo, de su terror con lo que está pasando, de su dolor con lo que han vivido y de la incertidumbre. Entonces, estas 4 emociones que generalmente no tienen espacio en la sociedad se convierten en un espacio de esperanza. Y allí, por ejemplo, un guerrillero habla de su historia, y de por qué se metió a la guerrilla, o de por qué se volvió paramilitar, o un militar habla de lo que le pasó hasta que se paró en una bomba antipersonal. Y de repente una madre se para, y esto ha pasado muchísimas veces, se acerca al guerrero, no importa de cuál grupo, y le dice: mire, yo a usted le quiero pedir perdón, porque yo a usted lo he odiado por 20 años, porque ustedes asesinaron a mi esposo enfrente mío, ustedes se llevaron a mi hija y la violaron y no, nunca más supe de ella. Ustedes secuestraron a mi hijo campesino a los 11 años y después él murió y por eso los he odiado. Pero ahora que escucho su historia, me doy cuenta que usted también podría ser mi hijo, que lo que a usted le pasó, que usted también es víctima de esta guerra asquerosa en la que estamos. Entonces le quiero pedir perdón.
Wow.
Y cuando esto sucede, pues imagínate el guerrero lo que hace con esta madre que está ahí con su dolor, y todos entramos en el lago del dolor, pero no para ahogarnos, sino para fertilizar la tierra. O sea, para que de esta forma de transmutar el dolor en sabiduría, de entender qué nos ha pasado como humanidad, podamos ir limpiando ese trauma, ir transformando ese trauma, liberando esa energía congelada en el trauma para poder crear, co-crear juntos un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva comunidad. Entonces, esto pues se ha dado de muchas maneras, hay muchos ejemplos así, pero es como lo que hace que este trabajo sea tan gratificante.
Me imagino. Bueno, y estos días estás en Australia, Héctor, estás organizando talleres y en Sydney vas a tener, entre otras cosas, un encuentro con la comunidad hispana. Esto va a ser el 3 de diciembre. Y de ahí, de alguna manera, pues reflexionar sobre nuestras propias historias de migración y pertenencia. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo más difícil que tiene que gestionar una persona que ha dejado su cultura y su vida atrás para empezar de nuevo en otro país, por el motivo que sea?
Sí, esa es una pregunta intensa. Yo no pretendo tener la respuesta. Yo te puedo hablar y compartir con los oyentes que para mí también la migración, sea forzada, que es la mayoría, o sea, que tú decides salir a otro país a buscar alternativas, es también un acto de iniciación, porque tú rompes con lo que tenías o te obligan a romper, dejar tu familia, tu cultura, tu lenguaje, la gente que amas, y llegar a un lugar totalmente extraño donde hablan distinto, sienten diferente, etcétera. Y tener que rehacer tu identidad. Entonces, pero todos, no importa dónde estemos o a dónde lleguemos, tenemos que dar cuenta de, y hemos heredado heridas del colonialismo, de la inequidad, de la violencia, del desplazamiento. Entonces, ¿cómo nuestras historias o esas historias que cargamos en nuestros cuerpos y en nuestro psiquismo, qué parte de la cultura quiere sanar a través de nosotros y puede sanar aún en la diáspora, no importa dónde estemos? Y si algunos volverán, yo no pensé en volver a Colombia, y cuando se dio, es increíble la facilidad con que volví a regresar al lugar donde de mis raíces y poder traer. A ver, yo cuando me fui de Colombia me fui herido, con rabia, con odio, con ganas de venganza. Pero como no soy un asesino, pues me estaba haciendo daño, era a mí mismo. Pero al regresar, espero haber regresado y además después de haber trabajado con tanta gente en tantos lugares, con medicinas, las medicinas que a mí me han ayudado y que ahora puedo compartir con otros, que no son las únicas, hay otras también que otros podrán descubrir. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos contribuir a, por ejemplo, los que están aquí en este maravilloso país de Australia? ¿Cómo pueden contribuir de la multiculturalidad sin perder las raíces? Porque yo creo que uno le aporta a un colectivo siendo uno, ¿sí? Convirtiéndose, como decía Oscar Wilde, vive tu vida porque las demás ya han sido tomadas. Pero el problema es cómo realmente nos conectamos con nuestra vida. Y el rol de para los suramericanos. Yo siento que es muy importante porque tenemos una cantidad de tecnologías ancestrales de sanación, de creación de comunidad, de conciencia de la interdependencia con este mundo que urgentemente necesita esa conciencia. Entonces, por ejemplo, este proceso de reconciliación que estamos viviendo en Colombia y estos laboratorios de los que les he hablado son una posibilidad. Espero yo no solo para Colombia, sino para el planeta que está en crisis. Entonces, la dimensión ecológica, la reconciliación con la Tierra, el hecho de que estamos, no somos inseparables de las raíces que conectan la vida como el micelio bajo la Tierra. Yo hablo de que hay un micelio del alma y la reconciliación es parte de lo que circula por esos hilos invisibles que nos conectan.
Qué bonita imagen. Pues con esta imagen terminamos esta entrevista. Héctor Aristizábal, terapeuta, director de teatro, cofundador de Reconectando y de Dreaming Action. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado conversando con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias a ti, Esther, por la oportunidad.
Y Héctor dará una charla el día 3 de diciembre en el Addison Road Community Center en Sydney, en un evento organizado por The Institute for Deep Ecology, Centro Cultural Latinoamericano y Addie Road Community Organization. Y también como nota al margen, darles el aviso de que las personas que busquen apoyo en caso de crisis pueden comunicarse con Lifeline en el número de teléfono 13 11 14, también con el Suicide Call Back Service en el 1-300-659-467. También pueden encontrar más información y apoyo a la salud mental en beyondblue.org.au y en el teléfono 1-300-22-467. 36. Hemos llegado ya al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando de fútbol. Tenemos mucho que contar. Vamos a empezar con la A-League masculina y femenina aquí en Australia.
Claro que sí, porque Newcastle salió del fondo de la tabla de posiciones al derrotar por 2-1 a Auckland en Nueva Zelanda. Y Perth Glory logra su segunda victoria al derrotar a MacArthur por 2-0. El puntero sigue siendo Sydney con 12 puntos y el colista es Melbourne Victory. Y en damas se jugó un solo partido. Melbourne Victory superior derrotó por 3-0 a Perth Glory. Con este resultado, Victory pasa momentáneamente a ser el líder del torneo femenino. Y ya que estamos hablando de los torneos femeninos, tenemos que indicar que mañana en Adelaide se presentan las Matildas en el último partido del año frente a Nueva Zelanda. Viene de ganar 5-0 en Godford, pero ahora en Adelaide, en el Cooper Stadium, a las 20 horas, Australia va a presentar su última nómina de jugadoras. Y también el entrenador tiene la obligación ya de ir preparando las últimas jugadoras, de preparar las 23 jugadoras que estarán presentes en la Copa de Asia 2026 que se juega acá en nuestro país.
Muy bien, nos vamos ahora a Latinoamérica porque hay campeón de la Copa Libertadores.
El Mengao, Flamengo, en el Estadio Monumental de Lima derrotó por 1-0 a Palmeiras en un duelo de equipos de Brasil. Danilo, en el minuto 67, con golpe de cabeza, le dio la victoria a Flamengo y así el equipo de Río de Janeiro suma 4 Copas Libertadores, 81, en 1981, el 2019, el 2022 y el 2025. Suma 4 Copas Libertadores e iguala el récord de River Plate y Estudiantes de la Plata con 4 copas. El máximo ganador de copas de la Libertadores es Independiente de Buenos Aires con 7 trofeos.
Muy bien, y también tenemos resultados de ligas hispanoamericanas.
Comenzamos con España, donde un partido que estuvo interrumpido por 15 minutos, el Sevilla no pudo frente al Real Betis, cayó por 2-0. El clásico de Andalucía, hubo incidentes luego que el público empezó a arrojar encendedores y botellas de agua al equipo contrario. Betis que era el de visita, pero luego se reanudó el partido y Betis salió ganador y quedó quinto en la tabla de posiciones con 24 puntos. Y el Real Madrid se presentó frente al Girona y empató 1-1. Con este resultado perdió el liderato del campeonato. Barcelona es el puntero con 34 puntos, seguido del Real con 33. Ya tenemos 3 equipos semifinalistas en México. Monterrey, Toluca y Tigres son los 3 equipos esperando qué es lo que va a pasar entre el partido de Cruz Azul y Guadalajara para jugar las semifinales del torneo mexicano. Y en Uruguay tenemos campeón del fútbol uruguayo en Gran Parque Central, donde Nacional hacía de local con su público. En el minuto 114, cuando se jugaba el segundo alargue, con el gol del nigeriano Cristian Ebere, Nacional derrotó a Peñarol por 1-0 y es el nuevo campeón del fútbol uruguayo. En Argentina, Boca Juniors derrotó 1-0 a Argentinos Juniors y ya se instaló en semifinales. Va a esperar el resultado de mañana entre Racing y Tigres. Uno de ellos se enfrentará en semifinales a Boca. Estudiante espera al ganador del partido entre Barraca Central y Gimnasia y Esgrima para jugar las semifinales del torneo argentino. Y en Chile ya tenemos el primer equipo que desciende de categoría. Unión Española no pudo frente a O'Higgins, cayó por 4-2 y con esto se despide del torneo de la primera A del fútbol chileno. Unión Española, un equipo tradicional, un equipo que incluso llegó a jugar una final de Copa Libertadores, esta vez baja a segunda división. E Iquique aún sigue pensando que se puede salvar, derrotó por 1-0 a Everton, suma 24 puntos, Everton tiene 26 y se juega, queda una fecha para que se cierre el campeonato del fútbol chileno.
Y terminamos con la AFL femenina, que se jugó el partido de la victoria de la liga.
Invicto, hace historia North Melbourne. Las Canguros derrotaron 56-16 a Brisbane Lions y se proclamaron por segundo año consecutivo campeona. Y esta vez invicta, no perdieron un solo partido en todo el campeonato. Y la mejor jugadora de la final también le llegó a la jugadora de North Melbourne, Ilis Shearing. marcó 2 goles, dio 26 pases y es elegida la mejor jugadora. Noche redonda de North Melbourne porque levanta el campeonato de la AFL femenina.
Muy bien. Nos vamos a la Fórmula 1. Hay que contar cómo va la cosa desde Qatar. Está emocionante.
Emocionante porque se pensaba que McLaren cerraba el campeonato y cometió un error gravísimo McLaren con sus dos pilotos y ganó Max Verstappen, segundo Oscar Piastri, tercero Carlos Sainz en una actuación espectacular y cuarto Lando Norris. ¿Qué pasó? Que partió primero Oscar Piastri, perdió el segundo lugar Lando Norris porque Max Verstappen fue mucho más rápido, pero en la vuelta número 7 hubo un accidente, entró el auto de seguridad, todos los participantes entraron a cambiar neumático, menos los McLaren, y ese error les costó el campeonato porque Max Verstappen, una vez que cambió el neumático, nadie lo pudo detener. Ganó la carrera, suma 396 puntos, Lando Norris tiene 408, 12 puntos de diferencia, Oscar Piastri terminó segundo, tiene 392 puntos, 16 puntos de su compañero de equipo, y en Jazz Marina, el próximo fin de semana, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, vamos a saber quién es el campeón del mundo, Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris, uno de ellos será campeón del mundo 2025.
Muy bien, y terminamos rápidamente con golf. Un español ganó un torneo en Australia Internacional.
El PGA Champion de Australia en Brisbane, Queensland, el año 81 que se jugó en Melbourne lo ganó Severiano Ballesteros y ahora David Puig, que está por cumplir 24 años, gana su tercer torneo profesional en Brisbane. Una muy buena exhibición de este español joven, nueva cara del tenis. Del golf español.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.